Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 118 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar de lo más reciente de Columbus Crew y también dar una breve a lo que sigue. Y bueno, ya estamos de vuelta, un mes básicamente sin poder grabar porque, bueno, estamos a full con la vida personal y todo, así que es bastante difícil encontrar tiempo, pero bueno. Esta semana sí pudimos encontrar tiempo para grabar y hablar del equipo de nuestros amores. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, hola, buen día para ti, Dakota, y para toda la gente que nos sigue cada vez que estamos grabando. Ahorita, como dices, estamos muy ocupados y todo, pero queriendo siempre cumplir y tener un momento de conversación y para compartir nuestras ideas sobre lo que está aconteciendo con el equipo.
Claro. Así que lo que vamos a hacer hoy, obviamente han pasado muchos partidos y no podemos hablar en detalle de cada uno, y más que nada porque ya todo el mundo está enfocado en lo que sigue. Entonces no vamos a gastar tanto tiempo hablando de los partidos pasados, sino que lo que ha pasado en el mundo del Columbus Crew en general, lo que sigue y lo que hemos visto en el último mes. Como siempre hablamos de las noticias y las novedades de nuestro club, no pudimos hablar de lo que pasó con Luis Díaz. Sé que era tu jugador favorito, bueno, segundo jugador favorito, siendo el favorito Kevin Molino, pero Luis Díaz, hay un lugar especial en tu corazón, así que yo sé que estás muy dolorido, así que contanos lo que sentís acerca de eso.
No, nada, no le deseo mal, no, pero
Claro.
quería estafar a otro club, está bien, pero acá no, ya. O sea, sé que alguna gente piensa que soy duro, pero es que ya no ofrecía nada.
No.
Entonces, si no suma, no tiene por qué estar en el equipo. O sea, gracias, va a ser un campeón siempre.
Sí,
Por el
eso sí.
título, y ¿sabes qué? Nos regaló unas dos o tres alegrías
Sí.
al principio cuando firmó, pero le agradezco y ya, o sea, eso es todo. Damos la vuelta a la página porque al final, como siempre te digo, nosotros somos los que estamos, nos quedamos y los jugadores van y vienen, ¿no? Pero
Sí.
somos los que estamos nosotros siempre acá sufriendo o alegres por las victorias y todo. Así que,
Claro.
ya, gracias por el campeonato y un placer, ¿no?
Sí. No, o sea, lo que pasa es que cuando llegó a Columbus, era un jugador muy joven, que tenía promesa, que tenía mucho potencial y todo. Y la verdad es que empezó de golpe. Su primer partido tuvo una asistencia, después unos goles contra Cincinnati de visita y nos quedamos como que esperando más. Después llegó el año del campeonato, obviamente tomó gran parte en la final con asistencia para Lucas Alharrayán para poder cerrar el partido y bueno, siempre va a ser un campeón y eso queda para la historia de Columbus Crew, obviamente. Pero yo creo que es un jugador que podría haber hecho mucho más. No sé si fue muy desenfocado en su fútbol. Sabemos que le gusta la vida fuera del equipo, o sea, la vida personal, la vida con amigos, con la fiesta, todo eso. Y bueno, eso está bien, pero siendo profesional, siendo jugador de fútbol, hay jugadores que sí lo toman muy, muy en serio. 100%. Se enfocan, son muy dedicados en el deporte, en su estado físico, en comprometerse con el equipo. Pero en mi opinión, lo que yo vi es que ese no fue el caso con Luis Díaz. Es un jugador con mucho talento, obviamente, es muy rápido, con la pelota a sus pies, sabe moverse, pero siempre en el último le faltaba algo. Ahí en el ataque. No podía definir solo. Creo que en total anotó como 6 goles en su carrera acá en Columbus. Y bueno,
5 años.
sí. Y llegó el momento en que el equipo le quedó grande. Ya perdió su puesto ahí. Cambiamos de formación, cambiamos de estilo de jugar ahora con Nancy, y la verdad es que no tenía puesto, no tenía esperanza ni chance para entrar y jugar a su estilo, porque también es un jugador que tiene su estilo propio, y acá en Columbus no quedaba más. Así que tenía sentido, para el jugador, también para el club. Así que bueno, yo lo deseo lo mejor. Que le vaya bien allá en Colorado, que va a jugar en la otra conferencia, así que pocas veces lo vamos a ver. Pero sí, o sea, es un campeón acá en Columbus y eso queda para siempre. Otra cosa, anunciaron lo que sigue de los playoffs. Bueno, yo creo que la última vez hemos tocado un poco, pero para hablarlo bien, va a haber. Un partido de wildcard que es como repechaje. Los equipos que están noveno y octavo van a jugar un partido para entrar después a los playoffs en la primera ronda. Eso va a ser desde el 28 de octubre hasta el 12 de noviembre. Después de eso vamos a tener las semifinales y las finales de la conferencia entre el 25 de noviembre y también el 3 de diciembre. Y la final de la MLS Cup se va a jugar el 9 de diciembre. Así que vos que estás escuchando, no hagas planes para ese día 9 de diciembre, porque vamos a ir a la final, vamos a estar de fiesta, porque este año vamos a salir campeón. El Cucho
Sí,
Hernández
eso.
nos va a levantar el trofeo.
Y sí. No, planes, todo tranquilo, chicos.
Claro, el único plan que hay que hacer es dónde vamos a festejar y qué vamos a hacer. Pero hablando un poco de eso, del formato y todo de los playoffs, ¿vos tenés algo más para agregar o qué te parece? Porque es un poco diferente este año.
Como la primera ronda que va a ser ida y vuelta, o sea, no me llama la atención mucho porque creo que el formato anterior era muy, muy, muy bueno.
Sí, era como más directo.
Sí, exacto. O sea, es que los equipos no salían a guardarse nada. Y eso era lo que me gustaba realmente. Porque
Sí.
en un partido de ida y vuelta, pues, a veces, no voy a decir a veces, porque es muchas veces, sobre todo en los equipos de la MLS, que se van a tirar todos a su área para sacar un empate. Lo que me llama la atención esta vez es que dice que tienes que ganar dos partidos
Ajá.
de tres. Entonces, ¿me puedes explicar cómo es eso? Porque van a jugar uno ida y otro vuelta, y si gana uno cada uno, ¿qué van a hacer?
Sí, lo que pasa es que, bueno, en la primera ronda no hay empates. Entonces, si un partido termina igualado, después de los 90, se va a penales directo. No hay alargue ni nada, se va directamente a los penales. Lo que pasa es que el equipo que gane en los penales lleva 2 puntos. Y bueno, obviamente una victoria se lleva 3 puntos y una derrota, obviamente 0 puntos. Entonces sería mejor de tres. Entonces hay que ganar sí o sí 2 partidos de los tres. Entonces ponele que Columbus le toca jugar contra Atlanta, porque ahora, como se ve la tabla, sería nuestro rival. Entonces ponele que acá en Columbus ganamos, allá en Atlanta perdemos, entonces sería el tercer partido que va a decidirnos quién va a seguir a la próxima ronda. Entonces así es más o menos. Yo creo que es la primera vez que lo hacen así, de esa manera en la MLS, así que no sé, algo nuevo. A mí no me gusta mucho, porque como dijiste, o sea, ya que los equipos saben que van a tener otra oportunidad, no es un partido de 90 minutos, sino de 180 y capaz que más si sea necesario el tercer partido, no sé si van a salir a jugar con todo, o sea, o no sé si van a reservar un poco para el próximo partido, pero eso vamos a ver después. Otra cosa que ha pasado en el mundo del crew, un fichaje, no en el primer equipo, sino en el Colombo Crew 2. Diego Almeida, un ecuatoriano que ha jugado en la selección de Ecuador y también jugó en las reservas del Barcelona, de España. Entonces, eso me llama mucho la atención, porque su posición también es un defensor central. Me llama la atención porque en el primer equipo hace falta un jugador así. Es muy joven, tiene 19 años nomás. Entonces, yo creo que lo fichamos ahora para jugar en el Colombo Crew 2 para poder jugar en el primer equipo del año que viene, porque ahora no se puede fichar a nadie porque se cerró la ventana o sea, el mercado de esta etapa de la temporada, pero con el equipo de reserva sí se puede fichar. Así que yo lo entiendo así de esa manera, que lo querían fichar para el primer equipo, pero no puede entrar al momento, así que va a estar ahí en el segundo equipo, en el Colombo Crew 2. Yo vi muy poco de él en los me mejores momentos en su video que yo busqué, pero si salió de la academia de Barcelona, si tiene experiencia jugando en la selección de Ecuador, que es una selección bastante peleadora al momento. Tiene mu muchos jóvenes que están peleando por los puestos y Ecuador se presentó bien en el Mundial y ahora en las clasificaciones y lo que sigue ahora para la Copa América. Se ve que está armando un equipo que puede pelear por cosas. Obviamente está sufriendo un poco al momento, pero tiene promesa. Entonces me llama la atención ese fichaje. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, la verdad que muy muy buena, muy buen fichaje. ¿Y tú sabes si ya está jugando con el Crudos o no?
Ha jugado unos minutos. El partido anterior estuvo en el banco, así que no es titular todavía porque acaba de llegar y todavía se tiene que ganar su puesto.
Okay. Pues sí, como dices, creo que lo más lógico sería que lo hayan contratado para que agarre un poco de repente de ritmo y para que conozca más cómo es el fútbol acá.
Sí.
Entonces, ojalá que para el próximo año lo muevan para el primer equipo y pueda sobresalir entre sus compañeros, porque ya sabemos que necesitamos otro central. También sabemos que, como dices, no pueden contratar otros jugadores a este punto ya de campeonato. Y de paso, tú sabes que a Profe Nancy le gusta mucho jugar con jóvenes.
Sí.
Ha promovido este año, su primer año, promovió por lo menos unos cinco.
Claro.
Cuatro con mucho éxito, digamos, y uno sin mucho éxito, que fue nuestro amigo Quinton, pero o sea, son
Sí.
las cosas, no todos están preparados, no
Claro.
todos están al nivel. Sabemos que MLS Next Pro no es como decir una segunda división, de repente está como tercera o hasta cuarta. Así que si bien hay calidad y eso es lo que están tratando de hacer, porque se hacen contrataciones, ¿no? Para los equipos de la MLS Next Pro,
Sí.
son con miras de querer subir jugadores al primer equipo. Obviamente ellos también tienen su base que es inamovible y tienen algunos jugadores como Micheletto que al principio de año estaba probando con el primer equipo, pero también como que le quedó grande la situación. Hay muchísimos jugadores al medio de la cancha,
Sí.
entonces obviamente se quedó sin oportunidad, está Gannon, también es un excelente jugador ahí, pero o sea, de media cancha para arriba tenemos muchísima calidad, pero los que más han aprovechado son los jugadores de la media para atrás.
Sí.
El caso de Sawatzki, el caso de
Schulte.
Schulte, no, número uno, Schulte, sí. Y hay un par que ahorita no recuerdo bien, pero Creo que sí, o sea, han salido muy buenos jugadores.
Claro.
Y esto, pues tenemos que seguir haciéndolo, no más ahora.
Sí, porque este año vimos a muchos subir. Razorrow también, Farsi, que jugó casi toda la temporada hasta que llegó Gressel. Y sí, o sea, lo que quieren hacer me gusta. Me gusta el plan, me gusta el diseño del equipo reserva, pero se nota que hay mucha diferencia entre el nivel de jugar. Así que vamos a ver cómo siguen creciendo con el Crudos, porque es un proyecto bastante nuevo.
Exacto.
Yo creo que eso es todo de parte de las noticias y las novedades y todo eso. Así que vamos a hablar de lo que hemos visto del Crew en el último mes. Vimos, ¿cuántos partidos? Cinco, seis partidos desde la última vez que grabamos. Vimos una victoria 2-0 contra Toronto, una derrota también 2-0 contra Houston, el equipo que acaba de salir campeón de la US Open Cup, que anoche jugaron contra el Inter de Miami. Después, una victoria muy importante de visita en Montreal, ganamos 4-2. Después perdimos un partido bastante frustrante, especialmente en la manera de cómo lo perdimos, 4-3 en Orlando. Después acá en casa volvimos a ganar 3-0 contra Chicago y el último partido que jugamos, que fue el 23 de septiembre, fue también de visita en Dallas y ahí empatamos 1-1. En general, vamos a hablar de lo que vimos en la defensa, lo que vimos en el mediocampo y también lo que vimos en el ataque, especialmente con el nuevo jugador Diego Rossi, el uruguayo, lo que está haciendo Cucho Hernández, porque ha jugado unos partidos espectaculares. Pero vamos a empezar con la defensa. En los últimos cinco o seis partidos, ¿quién te llama la atención? ¿Qué te resalta? ¿O cuáles son las cosas que no te han gustado?
Bueno, en la defensa, la verdad, me ha gustado mucho el trabajo de Camacho. Creo que ha llegado a poner un poco de orden a lo que
Sí.
es esa última línea, que a veces sale de tres, a veces se arma entre cuatro, pero es pues, un hombre ya mayor que tiene experiencia, o sea, se nota cómo se mueve, como todo jugador. Puede tener sus errores, obviamente, pero no son jugadas determinantes.
Claro.
¿Entiendes? Error, cualquier jugador lo puede tener. Pero yo creo que se mantiene bien, o sea, es tiene un estilo de juego que es igual todo el tiempo.
Sí.
Y le da un poco de flexibilidad a Steven Moreira, un poco más de confianza para él poder atacar también a veces. Amundsen también creo que siente esa confianza de poder salir un poquito.
Claro.
Entonces, el equipo ataca más,
Sí.
sabiendo que hay alguien de confianza para dejar de último. Entonces, eso me gusta. Y por otro lado, Moreira muy bien, sigue jugando de la misma manera que siempre, nos tiene acostumbrados a hacer buenos juegos, mayormente, y Amundsen que cuadró muy, muy bien en la defensa.
Claro. Sí, te iba a mencionar lo mismo, que Camacho ahora me da más tranquilidad porque es un jugador que juega con confianza y manda su área. Y eso es lo que nos hacía falta, porque desde la salida de Jonathan Mensah al principio del año, no, nunca tuvimos a un defensor central ahí para mandar y tomar control de esa área de la cancha. Esperábamos ver eso en Miloš Degenek, no lo vimos. Algunos esperaban ver a Josh Williams, pero nunca apareció este año. Y bueno, eso no me molesta porque yo creo que es momento de despedirnos. Pero aparte de eso, ese ucraniano, Cheverko, que también llegó como siendo, no sé, una opción ahí en esa posición. cada vez que entra, juega horrible. Se pierde, no tiene confianza en sus barridas, como que entra con miedo, no queriendo hacerle falta, qué sé yo, pero no es un jugador que lo da todo. Y bueno, yo creo que estamos viendo algo que se repite, que los jugadores europeos, que especialmente, no, o sea, vimos con Dejan, vimos con Cheverko, vimos con varios de años atrás, que los defensores, bueno, muchos defensores de Europa, no juegan bien acá en la MLS, no sé por qué. Lo bueno es que Moreira, siendo de Francia, llegó y empezó a jugar bien desde el primer día, pero a muchos que llegan de la liga o cualquier liga de Europa, llegan con mucha dificultad y no se adaptan mucho acá en la MLS. No sé si el estilo es demasiado rápido o si los partidos no son iguales a los que juegan allá, pero llegan y se les complica la vida acá. Así que Cheverko, yo honestamente no lo quiero ver más. Cada minuto que ha jugado es una decepción y yo me quedo tranquilo con Camacho, con Amundsen, que honestamente ha jugado unos partidos muy lindos. Juega muy bien en el ataque, también en la defensa, cubre su marca bien, y mete unos pases. Que parece que es un mediocampista como jugando de 8, de 6, unos pases precisos. Así que eso me gusta mucho de Amundsen. Y también su energía, su esfuerzo. Siempre está corriendo, siempre está haciendo lo más que pueda para avanzar y ganar los partidos. Y eso es lo que necesitamos.
Sí,
Hablando
se pelea
también.
todas.
Sí. Es como que tiene la misma energía que Aiden Morris. O sea, los dos están siempre empujándose y dándole todo. Hablando también de Steven Moreira, ha jugado bárbaro en los últimos partidos. Me encanta cómo juega Moreira. Y ahora es como que le abre espacio más para atacar. Como dijiste, o sea, ahora con Camacho está jugando como más tranquilo, teniendo que quedarse atrás por si pasa algo. O sea, tiene espacio ahora, tiene chance de subir y ayudar en el ataque. Y se nota. Te pregunto, ¿qué te parece Julian Gressel? Que es un defensor, pero también pasa mucho, mucho tiempo en el ataque. Ahora que pudimos ver más partido de él.
No, excelente, hermano. O sea, buen jugador, muy, muy buen jugador. Obviamente ya venía con un cartel de el campeonato en Atlanta, jugó también con Nagby en Montreal, es donde vino, ¿verdad? Muy bien, o sea, él también está jugando muy bien. Estuvo jugando para la selección de Estados Unidos, pese a que, oh, no, ba Vancouver Whitecaps, sorry. Jugando para la selección de Estados Unidos alguna vez, muy bueno. O sea, es que la presencia que impone por ser jugador que es un plus. ¿Por qué te digo? Porque, o sea, los jugadores del otro equipo saben que se están enfrentando a él y saben que es bueno. Entonces, es como, no sé, como que el le tienen miedo o saben que juega muy bien no sé, no me explico, o sea, pero muy, muy, muy bueno, me encanta, me encanta. Ha sido, creo que una de los top tres mejores contrataciones o movidas del club este año.
Sí, te iba a hacer exactamente lo mismo. En mi opinión, creo que es el mejor fichaje esta temporada. Obviamente Rossi también es muy importante, pero no hemos visto tanto de él. Pero lo de Gressel es que en esa posición necesitábamos ayuda. Mal. Y llegó y todos los partidos que ha jugado son muy, muy buenos. Metió su primer gol contra Orlando, después una asistencia contra Chicago, pero ha jugado muy muy bien. Y siempre está atacando, siempre está corriendo bien por la banda, recibe las pelotas bien, mete unos cruces hermosos. Y yo creo que para el año que viene, no quiero cortar este año ahora, pero para el año que viene, teniendo toda una temporada completa, creo que nos vamos a enamorar más de él, porque es un jugador especial. Puede crear jugadas de la nada. Es un tipo como que es más mediocampista que defensor, pero también defiende bien. Entonces, ofrece un poco de todo y eso es exactamente lo que necesitamos. Ahora, o sea, para el año que viene, hablando más en el futuro, con Gressel por ese lado y después si vuelve Sanz, que son dos jugadores muy parecidos en ciertos aspectos. Creo que vamos a tener una línea ahí atrás con mucha potencial.
Exacto, sí, o sea, y no hay mucha pena por Sanz, pero te lo estaba haciendo muy bien, se lesionó y bueno, ahí fue, creo, uno de los. Como que el equipo decayó un poco, porque era una pieza muy, muy fundamental en el equipo. El esquema de juego que nos tiene acostumbrados sí, es necesaria esa posición.
Sí.
Como ya lo dijimos al comienzo. Luis Díaz no dio la talla, no pudo hacerse del puesto, de ahí se probó muchísimo con Farsi, pero a un punto lo estaba haciendo aceptable.
Sí.
Pero después como que le copió el estilo de juego a Luis Díaz y decayó muchísimo. Entonces era una posición que necesitábamos mucho, mucho, mucho. Y me
Claro.
alegra que hayan podido traer a Gressel.
Claro. Y el último defensor que tenemos que hablar o mencionar, que bueno, tampoco es muy defensor, Jorge Boa, que bueno, por su banda también, en mi opinión, está jugando mucho mejor de lo que ha jugado al principio de esta temporada. Creo que se acomodó muy bien y ahora jugando en un nuevo rol. Lo está haciendo bastante bien. Tiene dos asistencias en los últimos partidos que estamos hablando. Una asistencia contra Montreal y el otro contra Orlando. Así que yo creo que se adaptó bien, entra más y dispara más también. Está jugando como más, bu buscando más los goles él solo, que es un cambio necesario, porque siempre cuando entraba, siempre quería pasársela a Lucas o a Cucho o a quien estaba ahí, no sé, pero nunca tuvo, o sea, la disciplina propia para disparar él solo. Pero ahora sí, o sea, cada partido tiene como, no sé, tres disparos por lo menos. Y disparo bastante bueno también. Le falta un poco la marca, la definición. Pero por lo menos está intentando, está probando y está haciendo que el arquero rival esté atento.
Sí, yo la verdad, creo que sí ha mejorado mucho su juego, aún le falta estar un poco más fino en el último toque, pero su fútbol está aportando al grupo. O sea, ¿en qué sentido? O sea, en su puesto, si bien no está haciendo todos los pases gol, no está metiendo goles, está aportando de manera de ataque. No, jalando marca o haciendo el pase anterior al pase el gol, digamos. Está
Sí.
jalando jugadores en la marca, como dije antes. Y sí, o sea, su fútbol está aportando mucho al juego. Es no te digo, el desgaste al rival. Los cansa, va, viene porque es un jugador veloz y también tiene sus jugadas, es habilidoso también cuando le salen bien y eso es lo importante de él.
Claro. Y bueno, por último, hablando de la defensa, quiero mencionar también a John Sawatzki, que ha jugado en los últimos partidos más en el mediocampo, siendo como suplente de Dalen Dungnavi. Y bueno, en el otro partido también empezó de titular al lado de Aiden Morris, pero también sigue jugando de vez en cuando ahí en la defensa y lo está haciendo bien. Yo tenía miedo de que no iba a tener tantos minutos. Ahora que está jugando más Camacho, está jugando Amundsen y Moreira, que bueno, es como que perdió su puesto ahora que está jugando Camacho. Pero cuando entra Sawaski, es como que le da un nuevo aire al equipo, porque entra y es como que entra con todo, porque es otro jugador, tanto como Morris y Amundsen, que cuando está en la cancha está dando todo. O sea, no es un jugador que decepciona, siempre está cumpliendo con su rol, escucha muy bien a lo que le pide Wilfred Nancy, así que yo estoy muy contento con Sabaski y creo que cada partido que juega lo hace muy, muy bien.
Sí, buenísimo. También promovido de Cru 2 y que es actualmente de las canteras del Cru. Está en nuestro radar desde el 2018,
Claro.
que estaba en la academia y muy bien por él porque tomó el riesgo, ¿no? O sea, no siendo su posición natural en el campo de juego, se ha parado hasta de defensa central y ha hecho lo que ha podido y no le ha salido mal. Yo no recuerdo algún gol decir que por culpa de Sawaski nos metieron este gol o algo, no recuerdo la verdad. Siempre está atento, siempre está. Lo que le ayuda a él en su puesto, cuando lo ponen de defensa, es que como él está acostumbrado más, o sea, y sí, Sawatzki, buenísimo, o sea, me gusta la facilidad que tiene para pasar el balón, es por lo de su posición natural al medio, que se le da salir jugando del fondo, que es lo que quiere Nancy. Mover el balón de lado a lado, alimentar al medio y ya.
Claro. Sí, lo que me hace pensar es que para el año que viene, y sé que nos falta mucho todavía, o sea, tenemos 4 partidos de la temporada regular más los playoffs, pero ya pensando más en el futuro, con Sawaski y Morris, yo creo que pueden ser una dupla impecable en la MLS. Ahora, porque los dos están creciendo y aprendiendo mucho de Dalen Dungnavi, que ha sido uno de los mejores mediocampistas de la liga. Yo creo que al seguir a él y bueno, también poner sus propios toques, ahí pueden ser una dupla genial. O sea, los dos, o sea, Sawaski es más defensivo, Morris aporta más en el ataque, pueden ser como fácilmente una, no sé, una dupla Xavi Iniesta. Al estilo MLS, obviamente no son tan buenos como Xavi ni Iniesta, pero hablando de duplas importantes, yo creo que si se quedan los dos en Columbus, que yo creo que sería una buena opción o una buena oportunidad para seguir creciendo, porque los dos están para jugar algún día en Europa. Yo no lo quiero a presionar ni apurar tampoco, porque le falta mucho. Pero ahora que la MLS tiene más ojos puestos, está llamando más la atención, están viniendo más jugadores como muy importantes. Estamos como preparando la nación para lo que va a ser el Mundial 2026. Así que si se quedan para el año que viene y siguen ahí jugando juntos, puede ser que sea mejor para su carrera también. Hablando de la selección, porque Morris ya ha jugado varios partidos con la selección de Estados Unidos, y me imagino que si Sabaski sigue así de esta manera, a este ritmo, también puede ser candidato para jugar en la selección, no sé.
Sí, o sea, en teoría, es como le pasa a Cruz en nuestra parte media adelante. Creo que en la selección de Estados Unidos hay mucha gente, pero igual, o sea, todos se merecen una oportunidad. Y como dices, El proyecto para el próximo año sería de repente con Nagby un poco más en la banca, no sé. Pero hay mucho que aprender para Sawatzki todavía. O sea, su estilo de juego está bien, pero es, creo, a mi parecer, un jugador que todavía se está formando.
Claro.
Pero me gusta, me encanta cómo juega.
Sí. Y hablando de otro mediocampista, o sea, ya mencionamos a Nagby, pero hablando más de él, en los últimos partidos ha jugado el partido de Nagby. O sea, en cada partido te va a ofrecer exactamente lo mismo, que no es nada malo. O sea, es un jugador espectacular, siempre cumple con su trabajo. Pero te pregunto, para el año que viene, porque al fin del año no tiene más contrato. Tiene, no sé si opción para el año que viene. Yo no sé qué va a pasar, honestamente. Y yo ahora estoy hablando del pedo, no sé nada. Pero mirando la situación completa, especialmente lo que pasó con Lucas, que fácilmente podrían haber bajado el sueldo de Nagby, cambiado su contrato para que no sea un jugador designado, un DP, como lo dicen. Fácilmente podrían haber bajado su sueldo, porque no está muy fuera del límite. Pero eso tendrían que renovar su contrato y darle un contrato nuevo, lo cual no lo hicieron. Obviamente, porque Lucas se fue y ahora está en Arabia Saudita. Eso me hace pensar que no están seguros de que van a querer seguir con Dalton Nagby. O no sé si es cuestión o algo personal de Nagby, si no quiere seguir jugando. Porque sabemos bien que Nagby es un hombre de familia. O sea, negó jugar más con la selección porque quería estar con su familia. Se mudó a Columbus, a Ohio, porque es de Ohio. Su familia vive en Lakewood, creo que se llama la ciudad. Entonces, es un hombre que le gusta estar cerca de su familia y siempre tiene su familia como prioridad, que está perfecto, o sea, así tiene que ser. Pero yo me puse a pensar que ahora sí Sawatzki está jugando bien, Morris ha mostrado que es más que capaz de tomar ese rol. No sé si vamos a necesitar a Nagby, o si va a querer seguir jugando siendo como tipo suplente, o tipo como que no va a salir a jugar los 90 cada partido, porque ya vimos que ha salido y que no está jugando todos los partidos completos. ¿Vos qué pensás acerca de eso?
Yo creo que sí se va a quedar. Yo creo que el club le va a comprar, ¿no?, el DP, posición que tiene. Más que todo porque necesitamos de repente uno o dos jugadores más que sean buenísimos, ¿no?, para seguir sumando en el equipo. Yo creo que sí se va a quedar. Como dice, es un hombre de familia, le gusta estar acá, tiene 33 años, pero no juega mal.
No, no.
Y todavía, y como te decía, hay muchas cosas que Sawaski puede aprender de él.
Claro.
Ah, tú cuando ves los partidos, los transmiten en español y casi la mayoría los he visto en español.
Sí.
Hablan maravillas de Darlington Nagby. Y yo cuando lo veo ahí, o sea, muy bien, o sea, cumple su función, cumple lo que el profe Nancy le pide y lo que le pidió el Porter también lo hizo.
Claro.
No entra ahí a sorprender, a meter el gol del año como lo hizo antes, porque la calidad para eso lo tiene, pero cumple su función,
Sí.
que es la de administrar el balón de izquierda a derecha, para atrás. Eso es lo que le pide. Yo, o sea, me merece que se va a quedar. Y como te digo, o sea, van a seguir aprendiendo de otro jugador. O sea, él también tiene que aceptar que ya tiene 33 y que, bueno, su carrera va a empezar con un declive, ¿no?
Sí.
La verdad, lo veo muy difícil que se vaya. pero sí le van a cambiar lo de Designated Player. Eso sí, estoy más que seguro.
Sí, yo creo que se va a quedar también. Solo que me llama la atención lo que pasó y por qué no pudieron cambiar su contrato ahí en el momento, porque fue posible. Entonces, no sé, es algo que me hizo pensar nomás, pero yo creo que obviamente no va a cambiar de equipo, se va a quedar acá en Columbus hasta su último partido, porque está cómodo acá en Columbus, es de Ohio, está en casa. Así que si no se renovan su contrato, no sé qué va a pasar. Pero para mí sí, se va a quedar.
Y si no juega un par de partidos o ha salido de la banca, es porque Profe Nancy, a este punto de campeonato, necesita probar a los jugadores que tiene.
Sí.
Hay jugadores que todavía les queda un año o ya este año cumplen su contrato y necesita verlos en el estado en el campo de juego para ver si puede contar con ellos. Yo me imagino, por ejemplo, que Molino tiene esas oportunidades que se le da porque de repente en el entrenamiento él la rompe.
Puede ser.
Y cuando juega en la cancha del partido donde nos jugamos 3 puntos, la caga. ¿Me entiendes? O sea,
Sí.
no aporta ni mierda. Entonces, Sawaski es lo que está haciendo el profe Nancy. Sawaski lo está poniendo en su posición natural porque de defensa no lo vamos a tener el próximo año. O sea, ya con
Claro.
tiempo y todo esto, o sea, van a conseguir a alguien sí o sí. Y de repente, como dijimos, el jugador que vino de Barcelona B, ese es el jugador que consiguieron.
Claro.
Necesitan ver a Sawaski en otro campo, ¿verdad? En otra parte de la cancha para ver cuáles son sus posibilidades, ver si necesitan contratar a alguien más o qué sé yo.
Sí.
Lo mismo con Farsi, ¿por qué no lo ves jugar? Farsi obviamente no juega porque Gressel es mucho más jugador y aporta muchísimo más, pero Nancy ya vio suficiente de Farsi este año.
Sí, ya sabe lo que puede aportar y lo que no.
Yo, por ejemplo, asumo que Farsi va a seguir el próximo año. O sea, es una buena alternativa para el cambio.
Claro.
No es
Sí,
que.
Farsi no es un mal jugador, sino que no es el mismo jugador que Gressel. Gressel es un jugador como 10 de 10 y Farsi es un jugador como, no sé, 7, 6 de 10.
Exacto. Entonces, a Farsi ya le vio todo. Y el profe Nancy va a decidir si lo prestan, lo venden o qué sé yo, necesita seguir puliendo sus habilidades para que el año pasado siga creciendo su juego. Es lo mismo que está pasando con Yeboah, con Matán. Profe Nancy todavía está viendo qué pueden ofrecer.
Sí.
Obviamente hay otros jugadores. Luis Díaz, el profe dijo, este jugador no va el próximo año, vete, van, vete. ¿Me
Claro.
entiendes? Valesilla, lamentablemente jugó, se lesionó y no volvió más. Jimmy Medranda, o sea, no volvió a ver el campo de juego ni la banca. Entonces, profe Nancy, después ya de todo el año, o sea, nomás está probando porque ya hemos clasificado los playoffs, no se sabe en qué lugar todavía porque la cosa está peleada, pero la idea de él es probar a la gente que le necesita, que él va a necesitar para los playoffs, quién pueda ofrecer qué, y para el próximo año también.
Sí.
Eso, ahorita, profe Nancy, te juro, su cabeza no está en el partido del sábado, no está en el último partido que vamos a jugar con New England, o el que sea. La cabeza de profe Nancy ya está en los playoffs. Él, estoy seguro, como estudioso que es, porque se le nota que ya está pensando en cuáles podrían ser sus rivales, está mirando quiénes son los jugadores que tienen que anular y todo eso.
Sí,
Entonces, claro.
seguro. Y eso me gusta porque, bueno, obviamente ya tenemos nuestro puesto en los playoffs asegurado, pero lo que están peleando ahora y queriendo sacar es un buen puesto para jugar de local, porque de visita siempre nos complica, y siempre es más fácil ganar de local por el ambiente, por estar cómodos ahí, por saber qué esperar del estadio, saber cómo es la cancha, es varios factores que hace que sea fácil, más fácil jugar de local. Entonces, al momento, estamos cuarto en la tabla. Nos está ganando por poco Philadelphia Union, que de casualidad es nuestro rival este sábado. Pero fácilmente podríamos terminar segundos. Y también fácilmente podremos terminar séptimos, porque estamos ahí pe pegados con muchos equipos. Ahora que estoy mirando la tabla, sigue primero Cincinnati, lamentablemente, con 62 puntos. Van a salir primero, sí o sí. Bastante definido eso. Segundo, está Orlando con 51 puntos. Filadelfia con 50. Columbus con 49, pero después sigue Atlanta y New England también, quinto y sexto con 49, igual que nosotros. Séptimo está Nashville, 44, y Montreal y Nueva York City, los dos tienen 37, y esos dos equipos al momento están para jugar el partido de repechaje. Entonces, por ahora, se ve que vamos a tener un partido de local, pero cualquier cosa puede pasar. Este fin de semana contra Filadelfia es un partido importantísimo porque le podemos sacar ventaja, podemos saltar en la tabla, y también podemos, depende de cómo va el partido de Orlando, podemos quedarnos segundos después de esta fecha. Pero antes de hablar más de la previa, vamos a terminar con el ataque, que no hemos hablado mucho del ataque, especialmente del nuevo jugador Diego Rossi, lo que está jugando Matán y, bueno, Cucho Hernández, dos hat-tricks en los próximos partidos, o en los últimos partidos, digo. Y también lo que está haciendo Cristian Ramírez, porque la verdad es que han bajado sus minutos, está jugando más Matán en vez de Ramírez. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Por qué pensás que el profe Nancy tomó esa decisión de sentar a Ramírez y darle más minutos a Alex Matán?
Yo creo que, como te decía, Ramírez es un jugador comprobado que puede aportar al ataque. Ya lo hemos visto, ya lo sabemos. La combinación entre Cucho Hernández, Rossi y Cristian Ramírez creo que ha funcionado de la mejor manera. O sea,
Sí.
no solo dentro de. Se les nota muy, muy juntos, que hay buena química, hay buena onda.
Sí.
Entonces, otra vez, yo creo que le está dando minutos a Matán para que muestre lo que tiene que mostrar, para que de repente explote su fútbol, porque Matán juega bien, Yeboah juega bien, pero no tiene gol.
Claro.
Matán le falta el gol. Para la posición que juega, no tiene gol. Y eso preocupa mucho porque se ha dado muchas veces que no puede definir, como que le falta confianza. Entonces, yo quiero creer que el profe Nancy, eso es lo que está haciendo.
Sí.
Quiere que como que entren en racha. Cristian Ramírez vino, estaba en la banca, entró y metió goles.
Claro.
Es comprobado, o sea. Va a meter los goles. Solo tiene razón. Necesita más tiempo en la cancha. El último partido, creo que 10 minutos. No puede ser mucho ahí. Pero esa es mi opinión. Mía.
Puede ser, porque siempre el equipo que entra como en mejor forma a los playoffs es el equipo que muchas veces termina saliendo campeón. O sea, puede ser que termine bien en la tabla, pero si entras en mala forma a los playoffs, vas a salir en la primera ronda. Pero también puede ser que termines séptimo ahí en la tabla, pero que salga campeón.
¿Cómo?
Porque todo se determina en los próximos 2 semanas o 2, 3 semanas. Porque ahora es el momento en que los jugadores van a tener que enfocarse 100% en qué quieren de esta temporada. Porque es una temporada de prueba, es una temporada que no ha sido la más fácil. Hemos metido muchos, muchos goles, más que cualquier otro equipo de la liga, pero también hemos sufrido en la defensa. Hemos perdido muchos puntos innecesarios. Partidos peleados que lo perdimos en los últimos 5 o 10 minutos, cosas que no tienen que pasar. Fácilmente podremos haber salido primero, fácilmente, porque Cincinnati está ahí, yo voy a decir, de suerte, porque Lucho Acosta es un crack. Ahí está jugando el fútbol de su vida. Pero el resto del equipo no tiene nada. O sea, es un equipo de Lucho Acosta y Vázquez. Pero acá en Columbus, en cada posición o en la mayoría de las posiciones, tenemos buenos jugadores. Sufrimos en el principio, en la defensa, muchas fechas, en la defensa que dejamos huecos, dejamos espacio y entraron goles estúpidos. Pero ahora que estamos entrando en buena forma. Yo creo que la verdad somos candidatos de ganar la Copa. Y bueno, tiene sentido lo que está diciendo, de que el profe Nancy está probando a los jugadores para, no sé, tener confianza en los playoffs, para de verdad decidir quién va a jugar y quién no, para tener chance de levantar esa Copa, que es la meta, obviamente. Vos, ¿qué pensás de Diego Rossi, tu compañero? Te regaló la camiseta en el último partido, que eso fue espectacular. Pero ¿cómo lo ves hasta ahora? Porque al momento tiene 2 goles y una asistencia, jugando pocos partidos con Columbus hasta ahora.
Nada, crack, man, gracias por la camiseta. Y nada, él también está jugando porque necesita minutos. Lo quieras o no, creo que Fenerbahce no jugaba en su posición tanto o tampoco jugaba muchos minutos. No estoy muy, muy informado de eso, pero, o sea, me parece que cuando llegó estaba como sin fútbol.
Sí.
Se le notaba cuando hacía los pases, las distancias, todo eso. Bien, ha metido un par de goles, algunas jugadas por ahí, pero se le nota. Lo que Profe Nancy está haciendo es darles minutos, porque una cosa, por ejemplo, y esto muy aparte de Rossi, como para darte, por ejemplo, cuando Batán no jugaba y entraba, no hacía nada.
Claro.
Cuando empezó a jugar, se puso más peligroso él. Como que agarras minutos y tienes más confianza contigo mismo también.
Sí.
Entonces, ese es el empujón que les quiere dar a algunos jugadores que necesitan jugar en su posición, jugar algunos minutos más para llegar bien a los playoffs, para llegar con minutos, llegar concentrados y con la confianza de decir, bueno, puedo estar en la banca, pero el profe me tiene ahí, voy a entrar, voy a hacer las
Sí.
cosas bien. Eso es lo que quiere el profe. No, ¿tú crees que Molino va a llegar a un partido de playoff y el profe Nancy lo va a poner? No lo va a poner. No, o sea, no
Para
tiene la
matar los
confianza,
sueños.
no tiene. No, es eso. El profe, yo sé que está construyendo el equipo de playoff.
Sí, eso parece, porque es un técnico muy inteligente y bueno, a veces los cambios no tienen mucho sentido. Por ejemplo, lo que vimos el otro partido, que entraron unos cambios y terminamos perdiendo ese partido contra Orlando. Ese partido le salió mal. Pero en otras ocasiones hace un buen trabajo con las sustituciones y el preparar del equipo. Le sale bien. Ahora, hablando de Cucho Hernández, yo sé que hablamos un poco de él, pero ahora tiene 13 goles. El líder, que es el Lucho Acosta, tiene 15. Faltan 4 partidos más de la temporada regular. Puede ser que gane el botín de oro. Solamente necesita, no sé, meter por lo menos un gol este fin de semana y después vamos a ver. Pero está muy parejo ahí. Hay otros jugadores que están con el mismo número de 13 goles. Creo que hay 2 jugadores con 15. Así que ese premio individual no se sabe quién va a ganar. Pero Cucho está ahí en la pelea. Así que eso, un logro personal, un logro individual, tiene importancia porque también muestra que es uno de los mejores jugadores de la liga y eso también es importante si quiere algún día volver a Europa y también tener chance de jugar en la selección de Colombia, porque ahora con la Copa América el año que viene, las eliminatorias para el Mundial, Colombia, no sé, lo puede tener en cuenta si sale como el máximo goleador de la liga. Entonces ahí está como que está jugando con más fuego todavía el Cucho Hernández, con más energía, está jugando muy buen fútbol, tiene mucho más espacio, más libertad y no está como que tiene que estar en una posición como hacía antes, como esperando la pelota, está creando jugadas, está bajando mucho, aportando en el mediocampo y la verdad es que su rol ha transformado mucho.
Sí, exacto. El Cucho está jugando muy bien. Se ha convertido, no voy a decir que es el 10 porque es el encargado de meter los goles, obviamente, pero desde la partida de Lucas, el fútbol del Cucho ha tomado más importancia. Es como el eje por donde todos los jugadores lo miran para a él para convertir los goles,
Sí.
realmente. O sea, es como la bola de ese la Cucho y vean, más o menos, qué era lo que pasaba con Lucas.
Claro.
Entonces, a la partida de Lucas, el Cucho ha tomado ese rol que, ojo, no le pertenece, pero ante la ausencia del cambio, y él es el que ha tomado el protagonismo del equipo.
Sí.
Él es la nueva cara del equipo. Y si bien, como te digo, o sea, no es su posición, porque yo creería que esta la va a agarrar Rossi. Lo que pasa es que Rossi necesita minutos como dirigentes.
Sí.
Más confianza, más distancia. A veces se le nota cuando define o algo. Le falta fuerza al patear o algo, que cuando es los goles que hacía en el AFC, o sea, se paseaba ahí,
Claro.
metía los goles de cualquier lado. O sea, eso es lo que quiere agarrar forma. Y escucho ahorita, o sea, y esto va a ser hasta el final del campeonato, supongo, Cucho está poniendo el hombro al equipo realmente.
Claro.
Todo suma, pero el Cucho está haciendo el esfuerzo extra.
Sí, está jugando muy, muy bien. Mejoró su manera de jugar. Tremendo. Bien, ahora creo que terminando con nuestro análisis de lo que hemos visto del equipo en el último mes, vamos a hablar del partido que sigue, que va a ser este sábado, el último día de septiembre. Vamos a jugar contra Philadelphia Union, como ya mencionamos. Ese partido se va a jugar a las 7:30 de la noche, como siempre. Philadelphia es un rival complicado. Siempre nos cuesta ganarles. Yo estoy viendo ahora, la última vez que la ganamos acá en casa fue en el 2020. Eso solamente quiere decir que si le ganamos vamos a salir campeón. Porque en el 20 también salimos campeón. Pero sí, o sea, siempre nos cuesta porque su arquero, Landry Blake, es un arquerazo. muy buena defensa tienen y es difícil hacerle gol. Pero no, tampoco están en la mejor forma. En los últimos cuatro partidos son cuatro empates. La última vez que ganaron fue el 3 de septiembre contra los Red Bulls. Pero aparte de eso, están bien, porque están ahí terceros en la tabla de la Conferencia del Este. En la Conferencia General están cuartos con 50 puntos. Es un equipo fuerte. Lo vamos a tener complicado este fin de semana. Los jugadores van a tener que salir a jugar un partido muy bueno, hablando de todos aspectos, un partido mental, un partido físico, porque el ataque también es muy bueno de la Union. Entonces nuestra defensa va a tener que estar despierto, a tener que estar atento y listo para detenerlos. ¿Vos cómo ves este partido y cómo lo podemos ganar?
Y bueno, sí, siempre difícil la Unión de Filadelfia. Como dices, desde el 2020 no se le ha ganado rival duro, jugadores. Ese, por ejemplo, es un equipo. O sea, el año pasado, Filadelfia Union es un equipo. No hay mucha estrella, no hay nombres realmente sobresalientes, pero el equipo juega, hace lo que tiene que hacer, gana los partidos, suma sus puntos.
Sí.
Es muy comparativo a nuestro equipo, digamos.
Claro.
Un equipo que sale, hace las cosas, que quiere ganar los partidos, se esfuerza mucho. Estas cuatro últimas fechas, como dices, no les ha ido muy bien. Han empatado cuatro partidos. Y bueno, ese rigor, o sea, ya están en los playoffs otra vez. Ellos también están en los playoffs.
Sí.
Tienen que descansar piernas, porque ese es otro factor también que no he mencionado. Hay que descansar las piernas para los playoffs, especialmente si estás ya adentro. Si tú
Claro.
estás entre el séptimo, octavo, noveno puesto, no te puedes dormir ningún partido, pero ya estando clasificado, te da ese momento extra donde puedes probar cosas, mover jugadores. Eso ya depende del técnico.
Sí.
Se viene difícil el partido. Todo mi pronóstico, creo que vamos a ganar con lo justo, pero vamos a ganar.
Sí, yo pienso lo mismo, va a ser un partido peleado. Obviamente los dos equipos están peleando por un puesto cómodo en la tabla para poder tener un partido de los playoffs de local. Yo te voy a decir que vamos a ganar 2-1. Y sí, o sea, va a ser un partido apretado, muy parejo y va a ser una pelea en el medio campo.
Ahora te pregunto, nos quedan cuatro partidos, obviamente, incluyendo el de Filadelfia.
Sí.
El otro es de visita con New England, que realmente New England se está yendo de picada para abajo. Luego de visita con Atlanta y cerramos en Columbus contra Montreal, que no le ha ido muy bien este año, obviamente, porque nos trajimos a su técnico. El año pasado la rompieron, pero este año
Claro.
no. Ya te digo, nos quedan 12 puntos de juego, 2 en casa, 2 de visita. ¿Cuántos cre puntos crees que vamos a sumar?
Es muy difícil, porque mira, este fin de semana contra Filadelfia, dos equipos muy parejos. Después New England, están dos puestos debajo de nosotros, igual de puntos. Después Atlanta. O sea, yo creo que tenemos el cierre más complicado de toda la liga, porque tres de los cuatro partidos que nos faltan son contra equipos que están ahí pegados a nosotros. 50 puntos de Filadelfia, 49 de Atlanta y 49 de New England. Y nosotros ahí estamos con 49. Entonces, con estos cuatro partidos vamos a saber si vamos a jugar de local o si vamos a jugar todo el torneo de visita, si es que vamos a seguir avanzando. Pero de los 12 puntos, yo te voy a decir que este fin de semana vamos a ganar. En New England lo veo complicado. No sé si lo vamos a ganar allá. Así que no voy a contar con puntos ahí. En Atlanta, más difícil todavía. Puede ser que podamos empatar, pero nunca es fácil ganar en Atlanta. Lo hemos hecho antes, pero es muy difícil. Pero contra Montreal, cerrando la temporada en casa, creo que ese partido sí podemos ganar. Así que yo te voy a decir que vamos a sacar 7 puntos, en el mejor caso.
Yo me animo con 9. 9, creo que es posible. Atlanta, al contrario, yo creo que siempre nos va bien de visita.
Sí.
Me parece, pero este Atlanta se va a estar jugando muchas cosas. Así que atentos.
Claro.
El
Sí.
partido que lo veo ganable es también de New England, porque viene de picada, perdieron su técnico, parece que nadie quiere al técnico sustituto, así que ese tienen un problema muy grande ahí.
Bueno, que siga.
Y están sin dirección. Los dos partidos de acá yo creo que los vamos a ganar.
Sí.
Y por ahí vamos a ganar uno de los otros dos.
Sí, este partido, este fin de semana va a ser el partido clave, porque si ganamos puntos, tenemos que ganar, sí o sí, porque si dejamos puntos, pone más presión todavía para ganar por lo menos uno de los próximos dos partidos de visita, que es muy difícil. Pero si ganamos, es como que entramos como más relajados, obviamente siguiendo buscando los puntos en todos los partidos. Pero creo que si no ganamos este partido el sábado, puede ser que la mentalidad tenga afecto.
No.
Bueno, amigo, yo creo que tocamos bastante en este episodio de hoy. ¿Algo más querés agregar antes de terminar?
No, la verdad que no. Como siempre, invitarlos a todos, 496. Ahí nos vamos a estar reuniendo en la tribuna 127, la parte de arriba. Vamos a cantar, vamos a tocar los instrumentos, vamos a alentar al equipo de nuestros amores, los que se puedan venir antes, los que les gusta disfrutar un rato antes de camaradería. Vamos a recibir a los jugadores 5 y 55, como siempre. Y si quieren hacer una previa, también estamos ahí en el Real.
Claro, hay que festejar y hay que celebrar este buen equipo que tenemos, porque la
Sí,
verdad es
exacto.
que hemos pasado una buena temporada, muchos goles y estamos viendo un equipo muy divertido.
Y mira que no vamos a los playoffs desde el 2020, creo. Así
Claro,
que
es la primera vez que vamos a los playoffs en el
en
Estadio
un
Nuevo.
nuevo estadio, así que nos lo merecemos, necesitamos disfrutar este momento. Es siempre importante y creo que más allá del resultado final, cuando es nuestro último partido del año realmente, vamos a voltear y vamos a decir que ha sido un buen año.
Sí, eso sí. Así que bueno, a vos que estás escuchando, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, perdón por la demora en sacar un nuevo episodio, pero vamos a intentar de seguir como siempre lo hacíamos. Por favor, compartí este episodio o el podcast en general con tus amigos amantes de Colombo Crew, porque queremos seguir mejorando y creciendo. Nos vemos este fin de semana en el lore.confil. Que tengan todos una semana excelente, un buen fin de semana. Y como siempre,
¡Vamos,
¡Colombo!
Colombos!